El diálogo,
las ideas,
las voces,
expresiones para elegir. Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.
¿Qué tal, amigos radioescuchas? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 89.5 FM Radio Universidad. Es un gusto estar nuevamente compartiendo este espacio, Expresiones para Elegir, que pretende ser un espacio de análisis y reflexión sobre el sentido y las implicaciones de vivir en sociedad. Sean ustedes bienvenidos. En el programa anterior, dimos un repaso, a grosso modo, sobre el proceso de construcción de la ciudadanía. Analizamos los requisitos que cada legislación dio a la ciudadanía como condición para que los individuos pudieran ejercer sus derechos políticos y también los requisitos para votar y ser candidato en las elecciones.
Así es, Miriam. Amigos radioescuches, el día de hoy vamos a profundizar un poco sobre nuestro sistema político electoral, que como mencionamos en programas pasados, nos permitirá tener una mejor visión para comprender nuestro sistema político electoral actual. Específicamente en lo relativo a la evolución de la normatividad en materia electoral. Y justamente en la emisión número 38 les platicaremos a este respecto. Hoy es miércoles 24 de febrero de 2010. Les saludamos esta mañana
Miriam Tirado Ceciliano
y Sergio Ríos Oviedo. Comenzamos.
Aun cuando la primera ley electoral, propiamente mexicana, se tiene en la Constitución de Apatzingán, su antecedente directo y en realidad fuente de nuestras normas comiciales es la Constitución de Cádiz.
En la Constitución de Cádiz, el proceso electoral se llevaba a cabo en tres momentos: juntas electorales de parroquia, juntas electorales de partido y juntas electorales de provincia. Veamos en detalle en qué consistían estos momentos.
La parroquia, como célula del proceso electoral, representaba una circunscripción de tipo religioso-administrativo.
Para la elección del elector parroquial, los ciudadanos eran presididos por el párroco, que después de haber asistido a misa, tenían una reunión para llevar a cabo la votación.
En esta reunión, se elegían a quien sería el presidente, el secretario y los dos escrutadores, quienes serían los que dirigirían el acto.
Posteriormente, por cada elector correspondiente a la parroquia, 200 habitantes por elector, se elegían 11 compromisarios.
De esta manera, los ciudadanos manifestaban de manera oral por quien votaban, y era el secretario quien anotaba. Ya electos los compromisarios, se realizaba una reunión aparte para elegir al elector o electores parroquiales, quienes conformarían las llamadas juntas de partido.
El partido estaba conformado por una unidad territorial con cierta afinidad al actual distrito electoral.
Ya reunidos los electores parroquiales en las cabeceras de los partidos, estos constituían las juntas electorales de partido.
De la misma forma que se elige al elector parroquial, se nombra presidente, secretario y dos escrutadores.
De acuerdo con el número de diputados que le correspondía a cada provincia, que en este caso era un diputado por cada 70.000 habitantes, en las juntas electorales de partido se elegía el triple de electores de partido, quienes integrarían las juntas de provincia.
Cabe aclarar que esta elección se desarrollaba de manera secreta, a pluralidad absoluta de votos y con opción a segunda vuelta.
De la misma forma que para las elecciones de parroquia, era obligado asistir antes y después de la elección a ceremonias religiosas.
En la elección de diputados, los electores de partido se reunían en la capital de la provincia. Esto porque las diputaciones eran por provincia y elegían por mayoría absoluta y a segunda vuelta al diputado o a los diputados que les correspondían.
Reunidas las Cortes, se conformaban dos comisiones, que tenían como función calificar las elecciones.
Una de ellas se conformaba por 5 personas, quienes revisaban los expedientes electorales e informaban a la Asamblea de la legitimidad de los poderes que se le otorgaban a los diputados electos.
La otra comisión, conformada por 3 personas, hacía lo mismo que la primera. En este sentido, es vieja la práctica de que las cámaras califiquen sus propias elecciones.
De lo anterior, se vislumbraba ya lo que serían los distritos y secciones. La mesa directiva de casilla tiene desde entonces los elementos básicos. Sus miembros, nominal y cuantitativamente, siguen siendo los mismos. Se empieza a gestar lo que sería después el primer organismo electoral.
Es importante mencionar que no existía un padrón de electores, ni tampoco organismos que regularan el proceso electoral.
Por consecuencia, no había un conocimiento previo de quiénes tenían el derecho de votar. Es la mesa directiva de casilla la que decidía si un ciudadano podía votar, cuando existiera alguna duda.
Sin embargo, es precisamente en la mesa directiva de casilla donde se comienza a vislumbrar lo que vendría a ser el Registro Nacional de Electores.
El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina sigue, con algunas variantes, el procedimiento de la Constitución de Cádiz. De ahí que el proceso se compone también con las 3 partes antes citadas.
Las diferencias con respecto a la Constitución de Cádiz eran: se elegía un diputado por provincia y no por 70.000 habitantes. Por cada parroquia, se designa un elector y no uno por cada 200 habitantes.
Respecto a los electores de partido y los diputados, estos son electos por mayoría relativa. En el caso de las juntas de parroquia, podían llevarse a cabo de manera parcial, esto es, si una parroquia era extensa, se dividía para poder realizar las elecciones con grupos más pequeños. Y finalmente, las elecciones indirectas en segundo grado, en la Constitución de Cádiz, eran indirectas en tercer grado.
En referencia a la Constitución de Apatzingán, que como dijimos en un inicio, fue la primera ley electoral mexicana, el aspecto más sobresaliente de esta, en lo relativo a las elecciones, es su espíritu progresista.
Por un lado, establece el sufragio universal y no exige a quienes quieren ser representantes populares capacidad económica o rentística, solo que tuvieran sapiencia y probidad.
Es de importancia también mencionar que antes de la Ley de Elecciones, promulgada para nombrar diputados del Congreso Constituyente de 1823 a 1824, se dieron algunos cambios en cuanto al ordenamiento electoral, como el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, la convocatoria a Cortes del 17 de noviembre de 1821, que a su vez se fundamentaba en la Ley del 23 de mayo de 1812 sobre la formación de ayuntamientos constitucionales.
Cabe decir que en esa convocatoria a Cortes, las diputaciones se dan por sectores sociales, es decir, comprendía a mineros, comerciantes, industriales, entre otros.
En la Ley de Elecciones para la Formación del Constituyente de 1824, no hay modificaciones significativas y continúa con el mismo procedimiento que las constituciones de Cádiz y Apatzingán.
Así, las juntas primarias, que correspondían a las juntas electorales de parroquia, se integraban por ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos y vecinos del ayuntamiento respectivo.
Por cada 500 habitantes y por municipios, se elegía a los electores primarios. Solo cuando el municipio era muy poblado, se dividía en departamentos.
Para emitir el voto en las juntas primarias, esto después de que se designaba lo que hoy conocemos como mesa directiva de casilla, los ciudadanos se acercaban a la mesa y manifestaban sus preferencias.
Si alguno llevaba anotados en una lista los nombres de los candidatos, el que fungía como secretario leía en voz alta para que el votante la aprobara.
En cuanto a las juntas secundarias o de partido, se realizaban bajo la presidencia del jefe político o alcalde de la cabecera del partido.
Antes de la elección se nombraba un secretario y 2 escrutadores, que tenían la encomienda de verificar y calificar los nombramientos de los demás electores primarios. 3 miembros de la junta daban su anuencia para validar el nombramiento del secretario y los escrutadores.
El voto para elegir a quienes serían los electores secundarios o de partido era secreto, y la elección por mayoría absoluta y a segunda vuelta. Si en esta última había empate, se decidía por suerte.
El acta de la junta se entregaba una copia a los electores de partido, la cual era usada como constancia.
El presidente de la Junta enviaba también por separado una copia al presidente de la Junta de Provincia.
En las juntas de provincia se seguía el mismo procedimiento para elegir a los diputados.
Como se puede apreciar, amables radioescuchas, esta ley conserva la misma estructura de las anteriores y que hemos abordado.
Sin embargo, hay una variación en los nombres de las juntas. Ahora son primarias, secundarias y de provincia. El voto era en su primera fase universal, uninominal y mayoritario. Y en la segunda y tercera fase era secreto, por mayoría absoluta de votos y a segunda vuelta. Es preciso mencionar que aún no existía un padrón electoral.
A través de los censos se determinaba cuantitativamente el número de diputados que correspondían a cada provincia, pero no existía un instrumento de carácter administrativo que determinara quiénes podían ejercer el derecho del voto.
Siguen siendo las juntas primarias quienes deciden en el mismo momento de la elección quiénes tenían la capacidad legal de ejercer el sufragio.
También, el proceso electoral sigue estando bajo la responsabilidad de los poderes locales. La falta de comunicaciones prevaleciente hacía imposible la instauración de un organismo electoral a nivel nacional.
Bien, amables amigos, el tiempo se nos ha agotado. Continuaremos con esta revisión de nuestro sistema político electoral en el próximo programa.
Amigos, nosotros nos despedimos. Agradecemos su atención a este programa y esperamos que nos acompañen en nuestras próximas sesiones. El segundo y último miércoles de cada mes, a través de esa frecuencia 89.5 de FM, Radio Universidad, a partir de las 10 de la mañana.
Les recordamos que sus comentarios son importantes para el Instituto Electoral de Querétaro y nos los pueden hacer llegar a calle Bambú número 10, Colonia El Carrizal, aquí en la ciudad de Querétaro, o al teléfono 101-9800, extensión 1231.
Agradecemos también la colaboración de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral en la elaboración del guión, y a Andrei Alan Mirafuentes, su importante apoyo en los controles técnicos. La edición del programa estuvo a cargo de la Coordinación de Información y Medios del Instituto Electoral de Querétaro.
A nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Electoral de Querétaro, les deseamos muy buenos días.
Nosotros nos despedimos en la conducción, Sergio Ríos Oviedo
y Miriam Tirado Ceciliano.
Que tengan un excelente día.
Hasta la próxima. Realize, but love was in your eyes. I really should have gone, but love went on and on. Went straight to London.
Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron Expresiones para elegir, un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.